mis ojos la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Veo en tus ojos la luz, la luz. Tengo fe, aunque no crea en la iglesia, ni en los bancos, ni en la ley.
Creo en ese amigo inesperado y en su infinita bondad.
Creo en ese amigo inesperado y en su generosidad. Vas a ser tú la luz, la luz, la luz. Veo en tus ojos la luz, la luz.
Así es, amigas y amigos, esta es la danza caótica de los elementos a este lado de la tumba. Nuestro recorrido a través de la luz y la oscuridad viene ejemplificado y encarnado por un bonito apagón que os ofrecemos, como os hemos ofrecido como prolegómeno a nuestro programa, por gentileza de Contrabanda FM, en el 91.4. Lo dicho, estás en los chispazos radiofónicos de este lado de la tumba. La noche es una gran ciudad dormida donde sopla el viento. Llegó de lejos hasta el asilo de este lecho. Es junio y medianoche. Tú duermes, me han llevado a estos bordes infinitos. El viento mueve el avellano. Esta llamada se acerca y se retira. Diríamos que es un destello huyendo entre los bosques. O bien, las sombras que giran, se dice, en los infiernos. De esta llamada cuántas cosas podría decir en la noche de estío y de tus ojos, pero no es sino la lechuza, ese pájaro llamándonos desde el fondo de estos bosques de suburbio. Y ya nuestro olor es el de la podredumbre al alba. Ya bajo nuestra cálida piel apunta el hueso, mientras se apagan los astros en todas las esquinas. Frágil el tesoro de los pájaros, pero que siempre pueda brillar en la luz. Este húmedo bosque acaso lo custodia. Me ha parecido que un viento marino nos guiaba. Lo veíamos de espaldas ante nosotros como una sombra. Sin embargo, ni a quien camina a mi lado, ni siquiera a este canto diré lo que adivino, la noche amorosa. No es preciso, al contrario, dejar que esta hiedra invada muda los muros por miedo a que una palabra de más separe nuestras bocas y el mundo maravilloso se desplome. Lo que transforma incluso la muerte en una línea blanca al alba, el pájaro lo dice a quien le escucha. La lechuza y el secreto, los dos primeros poemas de Philippe Jacotet que os hemos leído, el secreto y la lechuza, dos pequeños candiles, dos pequeñas lámparas que iluminen el trayecto de este nuestro programa de hoy a este lado de la tumba. Nuevo recorrido entre sombras a través de libros, poemas, músicas y demás extrañezas que nos encontremos por este camino que, como os anunciamos en ediciones anteriores, íbamos a dedicar a lo invisible. A A poco que uno le ponga buena voluntad, comprenderá que el contexto de estos nuestros programas invisibles de este invierno es el más favorable para nuestros habituales propósitos de desconcierto y desmoralización radiofónica, ya que colocamos nuestros cacharros para huir de aburridas moralizaciones de todo tipo y abocados a esta descarada decadencia en nuestro modesto arte, decadencia como felizmente fuimos definidos una vez. Podremos alegremente levantar un telón tras el que no se ve sino una negrura absoluta. Tremenda oscuridad que es la poción, el caldo adecuado de cultivo donde se cuece esa poesía a la que acudimos semanalmente y que tantas rarezas maravillosas nos regala a través de los personajes que aquí nos van visitando. En efecto, con los ojos arrancados palpamos nuestro estudio para buscar a tientas en versos y palabras las indicaciones que nos lleven a este cuarto oscuro de la radio. Hoy se levanta el telón y detrás no hay nada, y así se levantan cientos de telones de oscuridades diferentes, cientos de nadas y de silencios. Y es que dijo Dios, hágase la luz. Y la oscuridad continuó imperturbable su reinado. Dios carraspeó, algo nervioso, pero trató de que su inquietud no se trasladara a la fortaleza inconmensurable de su voz. Hágase la luz, he dicho. Nada. La luz, que se haga la luz. Y entre los infinitos paisajes desplegados de la sombra se propagaba como una vibración, una extraña risa juguetona. Así fueron las cosas, aunque hasta nosotros llegaran de un modo algo diferente. Tras varios intentos fallidos, Dios, exhausto y decepcionado de la convicción y eficacia de sus poderes, acabó dando por bueno el inusitado espectáculo. Carrusel de sombras en que fue consolidándose el universo, quizá con algún recodo contradictorio de luz en los pliegues. A ese mortecino teatro de la oscuridad, Dios lo llamó creación y le otorgó todos los atributos de una dudosa plenitud. Parece que pasó por alto inexactitudes flagrantes, realidades incontestables. A la tremenda oscuridad que desde entonces nos envuelve, la llamó luz. Y así nosotros lo repetimos, sin asomo de duda. Y a la luz, que podría devolvernos el brillo perdido en la mirada, la llamó con los nombres de lo invisible y la recluyó lejos del corazón. Y sin esa luz, el corazón no late, solo se repite. Bienvenidas, bienvenidos al amargo teatro de la oscuridad que representa su humilde decadencia luminosa cada semana a este lado de la tumba.
No!
Lo dicho, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Este lado de la tumba sobre luz y oscuridad y el mundo de lo invisible, como ya os venimos diciendo. Precisamente esta canción que utilizamos últimamente de sintonía de eyaculación postmortem tiene el nombre de Fotofobia. Así que con esta fobia lumínica nos adentraremos en la oscuridad y en principio lo haremos de la mano de un autor al que le queríamos dedicar gran parte, si no todo, el programa de hoy, un poeta suizo en francés, que escribe en francés, que aún está vivo, creo, dando vueltas por el mundo y que del que habéis oído un par de poemas de su primer libro, su primera obra, La Lechuza. Al comienzo de este programa, su nombre es Philippe Jacotet. Así que, sin más prolegómenos, vamos a organizarnos un poquito y a empezar comentándoos el principal libro que nos acompañará en este programa de hoy, escrito en el año 1961, una obra maravillosa, el único texto narrativo que tiene Philippe Jacotet y que tiene por nombre La Oscuridad. Libro escrito, como os decía, en 1961 y en el que se narra una extraña relación entre un discípulo y su maestro, pero no al uso habitual, sino que nos encontramos con el discípulo pasados unos cuantos años de haberse separado de su maestro, todo con las comillas necesarias y adecuadas para la ocasión, la persona que le inspiró en su vida, la que le aclaró más las ideas y le ayudó a tirar para adelante, podríamos decir. Pasados unos cuantos años, decide buscarle, ya que le llegan voces de que su antiguo maestro se ha retirado, se ha metido en un especie de retiro extraño. Nadie sabe de él, ha abandonado a su mujer, a su hijo, a sus hijos, a todo, ha abandonado al mundo y parece ser que ya no quiere hablar con nadie. Sumamente extrañado el discípulo de esta reacción tan rara, tan poco comprensible, de una especie de lumbrera de la serenidad y de la espiritualidad. El discípulo decide buscarlo, acudir al reencuentro de su maestro y averiguar qué es lo que ha ocurrido. Ya que lo que le haya ocurrido a él quizás también tendrá un eco en la manera de pensar de él mismo, del discípulo, de la se llama discípulo, que parece ser una alter ego de el propio Philippe Jacotet. En fin, vamos a empezar leyéndoos un fragmento, el fragmento inicial de este libro, para que os hagáis una idea de cómo está escrito. La verdad es que está escrito casi todo por pequeños monólogos, bueno, pequeños extensos más bien, monólogos de los personajes. En la primera parte, del maestro explicándole la debacle total en la que ha caído su vida, su pensamiento, su observación del mundo. Y en la segunda, de el discípulo intentando comprender, intentando recordar y averiguar el porqué de esta gran caída de alguien que para él había llegado a estar tan alto. En fin, aunque no es exactamente eso, vamos a iniciarlo con una canción que siempre me ha hecho mucha gracia, acerca de los peligros de las personas que uno pueda considerar guías de todo tipo, sobre todo revolucionarios.
Yeah.
Habían transcurrido muchos años desde la última vez que vi a aquel a quien yo llamaba mi maestro, porque había aprendido con él lo esencial de lo que me guiaba. Cuando regresé a nuestro país, era él mismo quien me había impuesto esta separación, temiendo probablemente con justicia que me confundiera con él, que perdiera al seguirlo demasiado cerca toda existencia personal. Como yo había abandonado el continente y él no se mezclaba ya apenas en la vida pública, pues su retiro en el campo le había permitido en cierto modo apagar el resplandor de su gloria, no supe nada más de él, ni siquiera si aún estaba vivo. Sus lecciones, en cambio, habían reportado sus frutos. Volví lleno de fuerza. Lo peor, ya no me asustaba. Sin embargo, había visto de cerca durante estos años manifestaciones de injusticia, de estupidez o de ferocidad que hubieran hecho perder el gusto por seguir viviendo con semejantes recuerdos a personas menos sensibles que yo. En absoluto me había mantenido separado del mundo y ninguna palabra me parecía lo suficientemente fuerte como para describir su ignominia. Pero, aunque hubiera visto del mundo algo más, la energía de la que yo estaba armado me hubiera bastado para mantenerme en pie, lleno a la vez de estupor y, por extraño que pudiera parecer, de alegría. De una espera que ningún hombre razonable hubiera podido comprender. Había tenido algunas aventuras, pero volvía solo. Y cuando busqué, apenas desembarcado, la huella de mi maestro, fue con la idea casi confesada de que su alumno lo había superado, de que estaría orgulloso de ver su lección tan bien asimilada, tan intensamente revivida. Empecé por escribir al pueblo donde él vivía con los suyos cuando decidí partir y donde yo había pasado en su compañía días tan bellos. Al no recibir respuesta, pensé que había debido decidirse por los estudios de su hijo a lo que él temía, volver a la ciudad. Sin embargo, me sorprendió que hubieran añadido a su nombre en el sobre la mención de desconocido. Varios amigos comunes a los que pregunté me confesaron que lo habían perdido totalmente de vista. Evidentemente no le perdonaban que se hubiera retirado a regiones de silencio que les habían sido siempre extrañas. Dado que él había buscado la oscuridad, no serían ellos, desde luego, quienes irían a sacarlo de ella. Mi sorpresa crecía, sin embargo, y se teñía de inquietud. Llegué a preguntarme si no habría viajado él también, como había soñado en ocasiones, a países lejanos. Finalmente, después de 2 semanas en las que mis preguntas al quedar sin respuesta se tornaban cada vez más inquietas, decidí ir a ver a un viejo poeta que a mi maestro, recordé en el mejor momento, le gustaba infinitamente por la gracia que parecía natural al más mínimo de sus escritos. Cuando le pregunté a este hombre si sabía a dónde había ido quien se contaba entre sus más fieles admiradores, dejó escapar un suspiro que me hizo temer no volver a ver nunca más a mi maestro. Un temor que yo no me había confesado claramente hasta entonces. Me dijo a continuación, acordándose de mí, de los lazos que nos habían unido, que mi maestro había abandonado a su mujer y a su hijo desde hacía más de un año, que era ella misma, en el peor de los desconciertos, la que había venido a confesárselo. Ella sabía dónde se escondía, casi totalmente desprovisto de dinero, en un miserable edificio de alquiler de la gran ciudad en la que su gloria había brillado tiempo atrás. Nunca había querido recibirla ni a ella ni a su hijo, aunque les hubiera cedido casi todo lo que poseía. Tampoco ningún amigo había cruzado su puerta. Él mismo, el viejo poeta cuyos ojos ya parecían no mirar más el mundo, sino concentrarse en el estrecho pasaje que tendría que atravesar para abandonarlo, estaba demasiado cansado como para haberlo intentado. Le pregunté si sabía lo que había podido ocurrir, si la joven mujer le había explicado el drama. Ella le había dicho simplemente que su marido había sido atacado por la desesperación como si fuera una enfermedad, de forma increíblemente repentina, pero sin consentir nunca en hablarlo con ella. Y que no había tardado en desaparecer como esos perros que no quieren que los vean agonizando. Lo que él le había pedido era que lo olvidara, que rehiciera enseguida su vida, que no se preocupara nunca más de él. despedí distraídamente, aterrorizado por la catástrofe que me habían revelado de pronto. En cualquier caso, no dudé mucho tiempo sobre lo que debía hacer. Escribí a mi maestro, pues tenía ahora su dirección, diciéndole que estaba de regreso, que tenía prisa por volver a verlo. Al día siguiente, me respondió que me esperaba en su casa al atardecer.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play?" Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Y ahora del libro El ignorante del año 57 de Philippe Jacotet, dos poemas, el del mismo título, El ignorante y Palabras en el aire. Cuanto más envejezco, más crezco en ignorancia. Cuanto más he vivido, menos poseo y menos reino. Todo lo que tengo es un espacio alternativamente nevado o brillante, pero nunca habitado. ¿Dónde está el dador, el guía, el guardián? Permanezco en mi cuarto y de momento me callo. El silencio, como un sirviente, viene a poner un poco de orden. Y espero a que las mentiras se aparten una a una. ¿Qué queda? ¿Qué le queda a quien muere que le impide morir? ¿Qué fuerza le hace hablar aún entre sus cuatro paredes? Podría saberlo, yo, el ignorante y el inquieto. Pero en verdad lo oigo hablar y su palabra, aunque difusa, penetra con el día. Como el fuego, el amor no establece su claridad, sino en el error y la belleza de los bosques en cenizas. Fui un día a tu casa. Después llegarán otros viajeros en tu lugar. Y tú, que amabas tanto esta morada, ¿a dónde irás? Veo que hay polvo sobre la tierra, pero tú me mirabas y tus ojos parecían no serme desconocidos y a veces cantabas. ¿Es eso todo? Hablabas incluso a media voz con alguien que a menudo dormitaba. Le decías que la luz de la tierra era demasiado pura para no tener un sentido que escapara de algún modo a la muerte. Creías avanzar en esa dirección y, sin embargo, he dejado de oírte. ¿Qué has hecho? Y sobre todo, ¿qué pensará tu compañera? Ella responde desde la dicha de sus lágrimas. Él se ha transformado en esa sombra que le gustaba.
Thank you.
Sigues a este lado de la tumba y continuamos con la lectura de algunos fragmentos de este maravilloso libro que es La Oscuridad, editado por Artemisa hace unos cuantos años, el original escrito en el año 61, La Oscuridad de Philippe Jacotet, que nos acercamos ya a esos monólogos casi becketianos o bernardianos o celinianos, absolutamente desesperantes, como podréis observar, en donde todo un mundo se desmorona, libre ya de todo tipo de autoengaños o posibles asideros, cosa que nos puede resultar útil para comprender alguna realidad más de este extraño mundo que nos rodea. En fin, hemos dejado a nuestro discípulo inquieto por la suerte que pueda haber corrido su maestro, y después de recordar algunas cosas sobre él, le vemos ahora dirigirse hacia el lugar horrendo y nefasto y sórdido en donde vive ahora. Os leo ahora este momento, el momento en el que se encuentran. Me detuve un momento en el corredor que no iluminaba ninguna ventana. A la vez, para intentar volver a encontrarme a mí mismo y para ahuyentar la sudorosa insinuación de aquellas imágenes tan persuasivas que sin alejarlas había tenido la impresión de no estar entrando solo en casa de mi maestro, los recuerdos que estaba teniendo de antes. No me sentía ya del todo preparado para afrontar este reencuentro del que no sabía qué esperar. Estuve a punto por un breve instante de echarme atrás. Si me pregunto ahora por esta detención en el laberinto deteriorado del edificio, creo que casi inconscientemente, por espacio de un relámpago, uní la extrema dulzura de las imágenes que me habían invadido al volver a ver la estación a la curiosidad extrema que experimentaba por comprender a dónde había conducido o debía conducir esta nueva huida a mi maestro. Como si hubiera debido ser justamente una región favorable a tales imágenes, como si él una vez más fuera a ayudarme a vivir, a borrar todo sentimiento de pérdida y toda nostalgia. Sí, debe de haber sido este pensamiento, lleno de una curiosidad casi sensual, lleno de leche y de tinieblas, este pensamiento repentino, ávido, osado, lo que me hizo decidirme. La portera me había hablado de un fondo de pasillo con la brevedad agresiva propia de esas personas que reservan su elocuencia para lo inútil o lo pérfido, sin precisar que en ese fondo no había menos de 3 puertas. Ningún ruido respondió a mi primer toque. 2 de las puertas no contaban con ninguna indicación de inquilino. La tercera, la que toqué a continuación, estaba por el contrario pintarrajeada con tal cantidad de inscripciones y de dibujos que parecía aún más anónima. Pensé que mi maestro habría podido perfectamente esconderse ahí. Esos trazos evocaban la idea de pistas confundidas, de personas acorraladas. Una mujer joven, pequeña, guapa al menos por lo que podía juzgar a contraluz, entreabrió la puerta. Detrás de ella había un chico con grandes bigotes. Retrocediendo ya, nombré para que me perdonaran un error que parecía irritarles más de lo debido a aquel a quien buscaba. «Ah, es para el loco», dijo la muchacha sin la mínima sonrisa. «La puerta de al lado». Hice una mueca parecida a cuando se recibe un golpe en las piernas. Ella había cerrado enseguida. Cuando golpeé en la última de las 3 puertas sobre la que acabé por distinguir una gran A mayúscula, cuidadosamente pintada pero cuya tinta empezaba a borrarse, no oí de nuevo ninguna respuesta. Empujé la puerta, vi la misma luz sin brillo que en la habitación de al lado, esperé un instante. Una voz me dijo entonces, pero tan bajo que perfectamente habría podido responder antes sin que yo lo hubiera escuchado: «Entre». A continuación, mientras todavía no había visto a mi maestro y cuando me estaba girando hacia el lugar de donde venía la voz, una especie de hueco o de alcoba aún más sombrío que el resto de la habitación, añadió sin ni siquiera haberme deseado las buenas tardes, sin ni siquiera haberme tendido la mano: «Siéntese ahí», señalándome un sillón curul ligeramente separado de la mesa, como si él al levantarse lo hubiera empujado hacia atrás. Mi asombro fue al principio tan vivo que no sentía el terror y la tristeza que este recibimiento me había producido. Hubo algunos minutos de silencio. Tuve tiempo para comprender que el edificio miserable donde había buscado refugio era uno de esos amontonamientos de talleres de pintores que en su mayoría, por otra parte, habían cambiado de ubicación y que habían pasado a manos de familias de indigentes, de las que había una gran cantidad en este barrio. El taller de mi maestro era minúsculo y no merecía su nombre salvo por la vidriera que se suponía que lo iluminaba. Como estaba situado en la planta baja, al fondo de una especie de patio que no lo era realmente porque debajo no se encontraba el suelo, sino un gran techo de cristal que debía de resguardar garajes o almacenes, parecía que todo el polvo de los pisos superiores se hubiera acumulado en aquella vidriera. Era invierno. Al atardecer, la luz velaba más de lo que iluminaba. Yo ya no distinguía en la habitación sino lo que estaba muy cerca de los cristales. La planicie de una larga mesa testada de objetos diversos y el ángulo pulido de un armario que brillaba suavemente. En cuanto a mi maestro, yo había tenido el tiempo justo antes de sentarme, como él me había rogado casi bruscamente, de adivinarlo tumbado en un estrecho diván, como una masa de sombra, y masa es ya casi decir demasiado. Como una sombra dudosa, que ahora que yo le daba a medias la espalda, se ponía finalmente a hablar, con una voz más sorda aún que en otro tiempo. Llega usted a tiempo. No aparte los ojos de la vidriera, se lo ruego. En algunos minutos asistirá a un espectáculo cuyo anuncio al menos vale la pena. Podemos hablar en cualquier caso. Eso no es, en principio, sino una señal muda. Permanecí así, pues, vuelto hacia la ventana, es decir, dándole la espalda a él. Por eso pensé que con tales palabras no buscaba sino poder hablarme más cómodamente, como si yo no estuviera allí o como si mi presencia solo sirviera de mero pretexto, de estímulo para monologar. En cuanto a mí, también me sentí mucho más cómodo así, pues me parecía sumamente difícil afrontar la incomprensible desgracia en que lo veía hundido. Con solo verlo, en efecto, había comprendido que mis ensoñaciones de los instantes precedentes habían sido una locura, que él no se había ido para esconderse, para hacer de esta habitación una madriguera en la que lograr un nuevo nacimiento, sino por desesperación. Era así, pues, para castigarse por haber vivido luminosamente, por lo que había buscado esta especie de fosa en este barrio de supervivientes, como se apagaría con rabia una antorcha en el barro. Yo escuchaba sus palabras y creía realmente ver cómo se hundían en el velo de cenizas cada vez más oscuras y frías que ocultaba la vidriera, haciéndome pensar extrañamente en personajes de teatro a los que vemos desaparecer en una niebla artificial y enseguida comprendemos que se están encaminando a su propia muerte. Había esperado que no volviera a encontrarme, sobre todo usted, de quien he estado tan próximo y que me ha concedido una confianza tan grande. Habría preferido poder pensar que me había olvidado o que no guardaría de mí sino el recuerdo de un hombre feliz e incluso triunfante, porque así es como me ha conocido. Pero lo confieso, su visita me conmueve, me hace bien. Por eso he respondido a pesar de todo a sus líneas, una necesidad bastante vil, pero natural, irresistible, de hablar. Una forma de venganza también, quizás. Me comprenderá mejor más tarde. No le pido ninguna respuesta, no hay ninguna para lo que querría decirle. No le pido ni siquiera una verdadera atención, sino tan solo que permanezca ahí, con toda la paciencia de la que su amistad por mí es aún tal vez capaz, con el fin de que su presencia permita unas palabras que sin ella no serían lo suficientemente fuertes para lograrlo, elevarse en el aire, pues no caerán por una vez en el vacío absoluto que se ha convertido en mi morada o mi nicho.
florecer. Suenan las sirenas, conocen tu número. Suenan las sirenas, se tienen sobre ti. Lleva 20 años en esta puta tierra. Lleva 20 años, vivo sobre ti.
Eres una rosa
que nunca va a florecer.
Eres una rosa.
Bien, y antes de continuar, vamos con algunos de los poemas que escribió en su libro Aires en el año 1967, es decir, unos poquitos años después de haber redactado esta demoledora La Oscuridad, quizás para darse él mismo un poco de aire, y del que os voy a leer algunos poemas. Son muy cortitos, algunos más o menos seguidos. Fin del invierno. Poca cosa, nada que ahuyente el temor a perder el espacio le ha quedado al alma errante. Pero quizás más ligera, insegura de durar, es ella quien canta con la más pura voz las distancias de la tierra. La hierba del invierno tardío, estas sombras que pesan aún menos de tímidos bosques pacientes, son la discreta, la fiel, la aún imperceptible muerte. Siempre en el día que gira ese vuelo en torno a nuestros cuerpos, siempre en el campo del día, esas tumbas de pizarra azul. En lo oscuro, ten este espejo en que se apaga un incendio glacial. Alcanzado el centro de la noche, no verás en él ya reflejado, sino un bautismo de ovejas. Compañera del tenebroso, oye lo que escucha su ceniza para ceder mejor al fuego. Las aguas abundantes descender las escalas de hierbas y de roca, y los primeros pájaros loar el día cada vez más largo y cada vez más próxima la luz. Manzanas dispersas en el campo del manzano, rápido, que la piel enrojezca antes del invierno. Guardaré mi mirada como un rojo que fuera más de crepúsculo que de alba, que llamara no al día sino a la noche. Llama que deseara esconderse en la noche. Llevaré en mí esta marca de la nostalgia de la noche, aun cuando la atravesara con una hoz de leche. Llamas que sin cesar cambian de lugar y apenas se ve cuándo pasan. Gritos en movimiento en el espacio. Pocos tienen la visión tan clara para cantar incluso en la noche. Pájaros. Ojo siempre, sin embargo, una invisible rosa de nostalgia, como esas veces en que sobre un lago ha pasado la sombra de un pájaro. Y nubes muy altas allá en el aire azul, que son bucles de hielo, el vaho de la voz que escuchamos callada para siempre.
Dobra noc, mon amour, ferme l'œil, fais la neige, sans pourpré. Avant l'eau, on nous aura trouvé. Le sais-tu, mon amour, qu'on nous trouve vers l'œil, si tu sais. Évite-moi de mentir aujourd'hui. Aussi lourde, aussi pleine. Et faudra-t-il marcher Rêvons-nous, mon amour, sommes-nous déjà partis en pourpré Sommes-nous déjà pieds et poings déliés Arrêtez Le cœur est-il aussi lourd Dobra noc, mon amour, ferme l'œil, fais la neige, sans pourpré. Avant l'eau, on nous aura trouvés. Le sais-tu, mon amour, qu'on nous trouve fermement, si tu sais. Évite-moi.
Bien, amigas y amigos, seguís a la escucha de este lado de la tumba en este programa que estamos dedicando a la obra de Philippe Jacotet, que nació en 1925, que aún está dando vueltas por ahí y del que os estamos recomendando tres obras estupendas de él, que están traducidas al castellano por la misma persona, Rafael José Díaz. Una es esta espeluznante La oscuridad, que la que realmente es para leérsela con detenimiento y releerla, porque tiene mucha miga, como comprobaréis quienes os hagáis con ella. La oscuridad, editada por Artemisa, de la que os leeremos ahora otro fragmento y quizás continuemos la semana que viene, ya que aunque os estamos escogiendo trozos, no nos dará tiempo a todo. El otro libro es una antología poética preparada o seleccionada por el mismo Philippe Jacotet y editada por una editorial pequeña de Tarragona que se llama Igitur. Igitur Poesía, su antología personal de Philippe Jacotet. Y luego, como hoy no nos dará tiempo en el programa que viene, seguramente, o al menos en su primera parte, también os leeremos algo del tercer libro que acaba de ser editado, en este caso de una conferencia, una charla que dio en Madrid y que han titulado Cantos de Abajo, como una de las partes de uno de los libros de Philippe Jacotet, con motivo de su traducción al castellano, A la luz del invierno. Y bueno, esto lo ha editado el Círculo de Bellas Artes de Madrid y va con un pequeño CD que también os pondremos algo, pero yo supongo que ya será la semana que viene. En fin, vamos a continuar para que nos quedéis en ascuas con otro pasaje, otro momento de la tras la llegada del discípulo al agujero, a la madriguera en la que se ha venido a, no se sabe si a refugiar o a huir del horror y a la vez encontrarse con él de frente, ya sin ningún tipo de, como decíamos, autoengaños o al menos de ilusiones o apariencias de consuelos en la vida, y vemos a este hombre tan sensible y sereno y que bueno, se nos presentaba como realmente una luz del pensamiento y de la reflexión, aparece ahora afilando mucho sus ideas hasta el extremo de no saber, no tener muy claro el por qué continúa con vida en este planeta. Pero bueno, la verdad es que también tiene una parte muy divertida el modo que tiene de explicarse, y en concreto esta escena, que es bastante teatral, es cuando el discípulo ya ha llegado, está ahí sentado y el maestro le dice que atienda a lo que ve delante de él, esa especie de vidriera grande que nos ha explicado que tiene en esa habitación miserable de un barrio periférico. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta, esto es lo que va ocurriendo en esa especie de teatro de la oscuridad y del horror en que se ha convertido ese encuentro entre los dos. verdad he podido creer que el mundo estaba contenido entero en esos momentos, que ha recordado momentos como de pasada felicidad, que yo vivía porque corría, suspiraba, soñaba, me estremecía. ¿Cómo decir he vivido? Loca presunción. Con frecuencia creía entonces que era el hombre más desgraciado de la tierra. ¿Para qué sirve estar dotado de razón si hay que seguir cediendo a ilusiones tan necias? Algo parecido a un torbellino de polvo, lo mismo que veo con tanta frecuencia descender o elevarse más allá de estos cristales. No diga que soy más que eso, que soy algo más precioso, más seguro. Ah, ¿lo ve? No le he mentido. Mire bien. La especie de pozo cuadrangular al fondo del cual nos encontrábamos no estaba enteramente cerrado. El alto edificio que daba a la calle y que formaba uno de sus lados, situado enfrente de nosotros, estaba a 1 o 2 metros del edificio vecino, de manera que entre ellos se abría como una fisura vertical, una tronera por la que era visible, o se descubría al menos, no solo un fragmento de fachada baja situada al otro lado de la calle, sino también por encima de esta fachada y de su tejado, un trozo de cielo. ¿Lo ve? En efecto, vi cómo pasaba, cómo se demoraba unos instantes en esa aspillera una antorcha roja, el bajo sol del invierno, cuyos rayos parecían ser demasiado débiles como para llegar hasta la habitación donde estábamos. «Es el anunciador que pasa frente al telón bajado», decía el maestro, un instante antes de que el escenario se ilumine. «La antorcha que lleva es espléndida, su marcha es armoniosa y solemne». Pero los fuegos del espectáculo propiamente dicho, ya lo verá, son focos que no descubren apenas sino combates y deslizamientos, ni siquiera verdaderos combates sino escaramuzas, asesinatos, emboscadas. Una larga amargura parecía inspirarle estas imágenes y yo comprendía perfectamente que designaban lo que acababa de comenzar bajo mis ojos. El telón de la oscuridad levantado. El espectáculo que él desde hacía muchas tardes no podía contemplar sin tristeza. Las vidrieras de los talleres que daban al muro perpendicular al suyo y las ventanas posteriores del edificio sobre la calle se encendían casi todas al mismo tiempo, una vez que el sol había pasado, cuando el fragmento de cielo en el pozo estaba aún claro. Muchas no tenían cortinas o al menos se preocupaban poco de cerrarlas. La sorprendente multiplicidad de la vida se exhibía en ellas. Decía él, inaceptable despilfarro de gestos, de palabras, mezcla incoherente de diferencias y de parecidos, complicación sin límites, caldera llena de gritos. Yo no sabía qué me hacía más daño, si ver esas siluetas vagas detrás de los cristales, unas furtivas, otras que permanecían largo tiempo inmóviles, y los talleres eran tan pequeños que era raro ver la ventana desocupada, haciendo cada una gestos diferentes, imperfectos, fragmentarios, inarmónicos, misteriosos. O si oír cómo esa voz apenas perceptible y a veces bruscamente dura y casi chillona comentaba ese espectáculo que no lo era, puesto que esas sombras, con toda verosimilitud, vivían. Explíqueme, decía el maestro, explíqueme qué diferencia habría, no digo solamente en el cielo, sino aquí mismo en esta ciudad, en este barrio, en esta calle, si no se tratara realmente sino de sombras. ¿Qué necesidad hay de esta multitud de seres, de esta proliferación de movimientos y de palabras, de esta infinidad de días, de objetos, de piedras? ¿No podía Dios mantenerse en su unidad? ¿Mantenerse Dios? No. Ha tenido que aceptar o provocar no sé qué debilidad a partir de la cual ya no podía sino dividirse hasta el infinito, descomponerse. He aquí bajo nuestros ojos la putrefacción del cadáver divino. Proliferación, licuefacción, parásitos.
¡Ah! ¿Quién le ha levantado la mano a esa bella esfera intacta, esa bola de cristal, a ese globo soberano? Nadie. Pues si hubiera tolerado fuera de él un solo grano de polvo, hubiera dejado de ser soberano y perfecto. Así pues, llevaba en él su muerte, una semilla, una simple pepita que se convierte en un árbol y que esconde en su envoltura cerrada no solo sus millares de hojas por venir, sino su duración y su fin. Para el corazón todo este sufrimiento titubeante sin duda pesado de llevar. Pero aún más para el espíritu lo es su inutilidad. El último de nuestros obreros es menos chapucero. Ya casi no salgo, pero cada vez que tengo que volver a encontrarme con esas avenidas llenas de gente, con esas largas teorías de almas sombrías, comprendo que ya no se les pueda hablar del infierno sin que se burlen, puesto que ya están en él. Todos esos seres increíblemente más feos que los más desheredados de los animales. En las multitudes, donde debería experimentar piedad, es cólera lo que me invade. No exactamente contra la injusticia, sino más bien contra el fracaso. Como un maestro de escuela que al ver una página de cuaderno cubierta de borrones, de rayas y cada palabra escrita al revés, juzga que el alumno no debe de ser del todo normal. Considero ávidamente esos rostros. Se diría que no ha habido un solo día en que no hayan sido maltratados, insultados, manchados, golpeados. Menos en el sentido propio de estas palabras, aunque esto también se produzca, que interiormente. Imagínese una niña a quien le hubieran enseñado una muñeca realmente maravillosa, exactamente como la que soñaría una niña. Imagine que le hicieran desear esta muñeca durante meses y cuando se la dieran y la niña empezara a jugar con ella, la muñeca se abriera por la mitad y se le apareciera llena de gusanos. Deténgame. Esta pendiente no tiene fin. Y aunque existan casi tantas historias tristes como habitantes de este mundo, 10 de ellas o incluso una sola relatada con exactitud bastan para conducir a un hombre a donde yo estoy. Habiendo establecido este punto, ¿puede usted justificar semejante desorden? Algunos pretenden sin duda que plantearnos este tipo de cuestiones es lo que nos pierde, ¿no es así? Yo creo que usted lo dice también, que yo lo decía en otro tiempo. ¿Pero qué es esta cosa que pregunta cuando su felicidad estaría en no preguntar nada? ¿Y qué puede impedirle seguir interrogando una vez que ha planteado la primera pregunta, justamente cuando se le golpea con este espectáculo o con cualquier otro que por monótono que sea no cesa por sí solo de suscitar preguntas? ¿Qué es esta cosa que no debería preguntar y que no puede dejar de hacerlo, cuya vida parece consistir en preguntar? Parece ser una pregunta continua, pero ¿para quién preguntar? Es también su desgracia. Venga, dígame, ¿qué es esta historia tan oscura? Si lo sabe, si no quiere acabar como yo, escondido en este rincón, rechazando no comprender nada, e incapaz aunque solo fuera de empezar a comprender las cosas más próximas, mis dedos, las brasas de la estufa o la bruma o la sombra de un vecino. Sé muy bien lo que puede objetarme, que la queja carece de pudor, de coraje, de dignidad, que cedo al movimiento quejumbroso pero arrebatador de las palabras, que me dejo aturdir por el lenguaje, que en cuanto a la puerta se abre a las preguntas y a los lamentos triunfa la elocuencia que aleja de lo real, que hay que ser modesto, irónico, viril, jovial, y no decir sino esto es, aquello no es. pero así haría usted trampas. O al menos las haría yo, arrojando toda la verdad de mi vida, por dudosa que pudiera parecerme, más allá de un muro, de un velo, para afirmar que la única vida es esa mentira, ese olvido o ese escamoteo de las preguntas. ¿Ha oído usted ese ladrido? Esta vez se trataba de una verdadera pregunta y el silencio que produjo se vio roto enseguida por una voz agresiva e infinitamente cansada a la vez, una voz que emitía una sola palabra a través de los espesores de cristal y de bruma fría invernal. ¡Come! Orden malvada, lanzada más bien como el insulto que alivia de una larga humillación y a la que sucedió en efecto un débil ladrido. Intenté adivinar de qué taller, uno de los más próximos, pues de lo contrario no hubieran podido oírse, procedían esos ruidos. Había en la planta superior una vidriera cuya superficie en su mayor parte estaba velada por una cortina púrpura, mientras que el estrecho fragmento libre, violentamente iluminado, estaba ocupado por una silueta rechoncha, como recogida sobre sí misma, aparentemente vuelta hacia el ángulo opuesto, invisible para mí, de la habitación. ¡Come! Al oír de nuevo el grito en un registro más elevado y emitido más brevemente, más ferozmente aún que la vez anterior, pude asegurarme de que en efecto era esta silueta la que lo había proferido. Durante mucho tiempo, dice el maestro, creí que esa mujer le hablaba a un perro o a otro animal al que imaginaba atado por una cadena muy corta en el ángulo que corresponde en su habitación a este en que me encuentro yo ahora mismo. Me dejé engañar durante varias semanas porque incluso de día no la veía sino ella de pie junto a la ventana, en el mismo sitio en que está en este momento, ligeramente inclinada hacia adelante al lado del fregadero, y porque no comprendía sino esta palabra que usted acaba de oír desgarrar por dos veces el relativo silencio del patio, y otra que era a acostarse o ve a acostarte, o insultos como los que se emplean en estos edificios con estos edificios contra cualquiera, sea persona o animal. Me empezaba a parecer espantosa, casi monstruosa, esa cohabitación con un animal claramente prisionero, y cada vez que me cruzaba con la mujer en las escaleras o en los pasillos, siempre caminando con un paso rápido, pero más decidido que asustado, en ningún modo furtivo, con su pequeño rostro de rasgos endurecidos y chupados bajo la cabellera corta, su tez roja, su mirada fija, su inmutable expresión de hostilidad, siempre sola, siempre callada, sin hablarle a nadie en una casa donde los conciliábulos en los umbrales son generalmente prolijos, me persuadía cada vez más de que era realmente un perro lo que ella cuidaba o perseguía de aquel modo. Porque por otra parte, a veces lo oía, aunque muy vagamente, ladrar. Y es que durante todas esas semanas su marido, su tipo, llámelo como quiera, su amado incluso, ¿por qué no?, estaba demasiado enfermo para levantarse, incluso para hablar, demasiado empapado en alcohol, probablemente. Luego lo distinguía él también de pie, pero siempre un poco titubeante, detrás de los cristales. Y una noche, no hace mucho, quizá esto se reproduzca hoy también si me acompaña usted durante bastante tiempo, incluso lo vi a él, que se llamaba René y que es más alto que ella, con cabellos blancos, aunque no debe de haber pasado de los 40, siguiéndola y lanzando esa especie de gruñidos que solo raramente terminan en palabras. Tenía un brazo tendido hacia adelante, los veía pasar contra el cristal, luego este recuperaba su color amarillo y su vacío, luego ellos reaparecían, él evidentemente quería besarla, abrazarla, llevarla a su cama, esa cama a la que ella ya no se aproximaba sino para tenderle un plato que él rechazaba casi siempre, a pesar de la fealdad horrible de ambos. Y a continuación se oyó el ruido de un plato rompiéndose, casi inmediatamente seguido de sollozos y de los chirridos de la cama sobre la que ella debía de haber conseguido arrojarlo sin que él pudiera esperar recuperar la fuerza. En todo caso, aquella noche, para levantarse y cumplir su deseo, su sueño. Very, very strong. Desde hace algunos días creo que una vez más ya no sale de su habitación, que puede usted juzgarlo por la mía, no es desde luego muy grande. No hay mucho aire para separarnos a usted y a mí, incluso cuando estoy así hundido en este rincón. Imagínese entonces que usted estuviera obligado a permanecer aquí conmigo, aunque solo fueran 24 horas seguidas, únicamente con estos 2 metros que nos separan, cada uno así al alcance del otro. Todas contra ¿Qué sentido tiene en esta fachada el adorno de esos dos cuerpos emparejados? Ese saledizo grotesco en la arquitectura de un mundo al que usted ama tanto. Descúbrame el papel que desempeñan y tal vez me sienta aliviado. Pero definitivamente, eternamente en un sentido, esencialmente, sustancialmente, están desplazados fuera de lugar. Son incompatibles, ellos y no solo ellos, todos los demás tal vez. En todo caso yo, usted me comprende, estoy seguro. ¿Sabe lo que quiero decir? Ah, estoy cansado. Me repugna retomar una vez más esta queja necia, verídica, vieja como el hombre. Me había prometido callarme antes que añadir a esa queja una sola palabra. Bien, amigas y amigos, pues después de leeros ya este trozo de La oscuridad de Philippe Jacotet, casi que lo vamos a dejar aquí porque realmente este texto es bastante desgastante mentalmente, y vamos a empezar ya a marcharnos. Y quizás continuemos la semana que viene con algún trocito más, o quizá no. En todo caso, os queríamos leer algunos poemas más de este libro de Philippe Jacotet. Os estábamos leyendo más o menos una selección por un recorrido cronológico de los libros de poemas que él había seleccionado, los poemas que él había seleccionado. Nosotros hacíamos una selección a su vez. Y ahora nos vamos a despedir con un poema que nos dé un poco más de luz tras esta terrible oscuridad de La oscuridad, de su obra narrativa La oscuridad. En este caso será uno extraído de su libro del 77, A la luz del invierno, que por otra parte también se ha editado en castellano hace poco. Y con esto pues iniciaremos nuestra marcha, nuestra despedida a este lado de la tumba, ya que nos dice Philippe Jacotet, después de todos estos horrores que nos ha contado: ahora quisiera que sobre todo esto descendiera la nieve lentamente, que se posara en las cosas a lo largo del día. Ella, que siempre habla con voz muy baja, y que haga el sueño de los granos, por estar así protegido, más paciente. Y sabríamos que el sol, sin embargo, sigue pasando más allá, que si ella se cansa, él volverá a ser al menos un instante visible, como la llama tras su pantalla amarilla. Entonces volvería a acordarme del rostro que permanece él también, detrás de la lenta caída de los cristales húmedos, que cambia con sus ojos transparentes o en lágrimas, leales, sin paciencia. Y oculto por la nieve, de nuevo me atrevería a alabar su claridad azul.
Caminos. superficials dels somnis humans.
Amigas y amigos, esto ha sido todo. Iniciamos ya nuestra despedida a este lado de la tumba. Decía Juan Eduardo Cirlot en su diccionario de símbolos sobre la oscuridad, y con él nos marchamos. Identificada con la materia, con lo maternal y germinal, es anterior a la diferenciación de lo concreto. El dualismo luz-tinieblas no aparece como formulación de un simbolismo moral hasta que la oscuridad primordial se ha dividido en luminosidad y sombras. Así, el concepto puro de dicha oscuridad no se identifica tradicionalmente con lo tenebroso. Contrariamente, sí corresponde al caos primigenio, tiene también relación con la nada mística. Por ello, el lenguaje hermético es un obscurium per obscurius, vía de adentramiento hacia los orígenes. Según Guénon, la luz es el principio de la diferenciación y de la ordenación jerárquica. Las tinieblas anteriores al fiat lux expresan siempre en el simbolismo tradicional el estado de las potencias no desenvueltas que dan lugar al caos. Por ello, la oscuridad proyectada en el mundo ulterior a la aparición de la luz es regresiva. Por ello, se identifica tradicionalmente con el principio del mal y con las fuerzas inferiores no subliminadas. Pues ya lo sabes, tenebrosamente estaremos aquí la semana que viene contigo a este lado de la tumba para seguir nuestro recorrido sobre lo invisible, lo oscuro, lo extraño, lo raro, las apariciones y todo lo que se nos ocurra. Gracias por estar allí. Hasta siempre. Un saludo también a nuestro oyente Daniel, que nos escribió el otro día. Un saludo muy grande. Y también decirte que si quieres hacerlo, hazlo al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es. Juanito Nicho, todo junto, juanitonicho@yahoo.es. Y ya está. Esto es el fin. Hasta siempre. Chao.
Stop.
Pintaba las manos y la cara de azul.